con voz propia.
La audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Vinimos por dos motivos a las actividades del LIMUT del año 2014. Uno de los motivos que ellos me invitaron a dar una charla sobre un tema sobre el cual alguna vez yo hice una nota que se difundió para Radio Sefarad. Pero voy a aprovechar mi estadía, porque me quedo todo el día, para compartir con ustedes algunas de las charlas muy interesantes que se van a dar acá. Primer término, les voy a hablar de la resistencia no armada durante la Shoah. El disertante es Gabriel Admut Gaby, que viene de la ciudad de Bahía Blanca, allá donde otro distinguido amigo y colega que manda notas a Radio Sefarad desde la Argentina, es oriundo también como Gaby, que es Pablo Frenkel. Así que yo directamente, como este tema me interesó toda la vida, el tema de la resistencia no armada, porque se ha hablado permanentemente de que los judíos iban al matadero sin hacer absolutamente nada, y eso no es cierto, como lo veremos en esta charla que nos va a dar Gaby, a todos nosotros y a ustedes también. Así que los invito directamente a ponerse en mi lugar conmigo y escuchemos esta disertación de Gaby, y reitero, un moré de Bahía Blanca, Gabriel Almut. Así que, bueno, los pongo directamente en contacto con la charla de Gaby. Desde Buenos Aires, para todos ustedes, fue Rodolfo Klingman.
Mi nombre es Gabriel Almut, me conozco como Gaby. Soy rosarino, vivo en Bahía Blanca hace como 30 años. Soy moré de la Escuela Hebrea de Bahía Blanca, y aparte en Bahía Blanca tenemos un centro, una muestra permanente sobre la Shoah que se llama Centro Raúl Wallenberg, que trabajamos con escuelas, no de la red judía. En Bahía Blanca hay una muy pequeña escuela judía, o sea que es un trabajo que hacemos con escuelas no de la comunidad, y bueno, presido la muestra permanente y soy el que suele ir a las escuelas a hablar sobre este tema. Cuando digo de este tema me refiero a Shoah en general. El tema que nos convoca hoy es resistencia no armada. Y yo preparé esto originalmente como un taller. El power que está aquí está preparado como un taller. Con lo que quiero decir esto es que interrumpan, pregunten, aporten, porque la idea, vamos a tener mucho material para leer, y la idea, ese material va a generar sentimientos, expresiones, reacciones que enriquecen al taller que estoy tratando de llevar a cabo hoy. Así que compártanlas con todos, y obviamente cualquier pregunta también. Antes de empezar a hablar de la resistencia no armada, me pareció necesario hacer un poco no sé si es una historia, pero un raconto de cómo evolucionó el relato histórico de la Shoah. Porque si ustedes piensan en Israel, cuando se conmemora el Yom HaShoah, es Yom HaShoah Bakura, el día de la Shoah y el heroísmo. Y lo que quiero tratar de aquí de presentar, antes de abocarme al tema de resistencia no armada, es ¿cómo evolucionó el concepto de heroísmo en Israel? O en el relato histórico en Israel. Ustedes habrán escuchado que en algún tiempo, eso es una de las cosas que, y voy a usar una palabra por un poco fuerte, una de las cosas que quiero destruir aquí, es ese concepto, ese cliché que se escuchaba, que los judíos fueron como ovejas al matadero. Uno de los principales objetivos de este taller es que queden claro que eso no es así. Eso es una mentira, es un cliché que probablemente data. Perdón. Ese es un cliché que data probablemente del inicio del nacimiento del Estado de Israel. En Israel, con todas las guerras que generaron la independencia de Israel, se produce una posición dentro del tzabar, del israelí, de cierto, no quiero usar la palabra desprecio, pero cierto como aquellos que estuvieron allí, estoy hablando en la época del nacimiento del Estado de Israel, aquellos que estuvieron allí era como que hacía que los sobrevivientes que estaban en Israel, de cierta forma callaran. No, quiero decir por vergüenza, pero callaban. El relato de los sobrevivientes no se difundía tanto en la década del 50, apenas comienza el Estado de Israel. ¿Cómo te llamas?
Melanie.
Dos cosas que dijiste que creo que son fundamentales. Para el que tiene que hablar. Pero aparte, tiene que haber alguien que quiera escuchar. ¿Sí? Yo creo que la sociedad israelí en la década del 50, más allá de las trabas del que quiere hablar, si el que quiere hablar ve que no hay muchas ganas de escucharlo, lo traban más. Esa traba que vos decís persiste hoy en día. O sea, yo conozco, ustedes estamos en Buenos Aires, ¿no? Yo vivo en el interior, pero todos conocen aquí a David Galante. David Galante le llevó años poder hablar. Y con su hermano, que compartieron el campo de exterminio, nunca pudieron hablar entre ellos. Esas son las trabas de los sobrevivientes. Pero a veces, si no hay quien quiera escuchar, menos va a querer hablar. Yo creo que eso es lo que ocurre en los primeros años del Estado de Israel. Yo creo que el punto de inflexión en el relato de la Shoah es, en la construcción del relato de la Shoah, es el juicio Eichmann, 1960. El juicio Eichmann va a exponer un montón de testimonios sobre lo que ocurrió, lo que vivieron. Y eso va a generar una apertura y va a generar una sociedad que quiere escuchar. Y a partir de esa sociedad que quiere escuchar, van a aparecer muchos que van a liberarse de las trabas que nombró Melanie para poder hablar. Y el objetivo de este taller, aparte de desvirtuar totalmente esa idea de que fueron como ovejas al matadero, tiene un objetivo que tenemos que tener en cuenta cada vez que hablamos de Shoah, que es un objetivo empático. Yo creo que es fundamental que todos nosotros, a través del estudio de la historia de la Shoah, construyamos una empatía hacia ellos, hacia los que quedaron allá o los que sobrevivieron. Esta empatía nos va a permitir comprender, no juzgar, comprender. Y a partir de esa comprensión, en años de que estoy dedicado a este tema, les digo que ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Hay una continuidad en la construcción de las Keilot, que fueron destruidas en Europa. Hay una continuidad en la vida judía que había antes de que estas Keilot, fueran destruidas y nosotros. Por eso les repito que uno de los objetivos de esta actividad es que empecemos a entender de alguna forma, es a través de empatía que, reitero, ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Y vamos a empezar con el... Hola.
¿Vamos? ¿Con eso?
Sí, claro.
¿Cómo
te llamas? Camila. Camila trae a colación otra traba para los testimonios, que está vinculada con el escepticismo de que escuchaba, de no querer creer eso. Y no digo no creer, no querer creer, ¿sí? Y aparte, imaginen que...
¿Algún favor?
Sí, Mari, está haciendo el power, ¿eh?
Sí, no, no, pero... Ahí.
Así se
apareció el Max. Ahí apareció el Max.
Pasa al otro.
¿Es este PowerPoint?
Sí, sí. Sí.
¿Lo querés? ¿Por
ahí?
¿Cuál?
Aquí es.
Sí,
¿eh?
Mouse.
Es un mouse con Parkinson.
Sí.
Para retomar. Entonces, a partir de esta idea es que quiero comenzar este taller. Y para poder entender la resistencia no armada, en realidad, para poder entender la resistencia, tenemos que entender los contextos históricos. Una de las cosas principales cuando estudiamos el tema de Shoah es llegar a captar la complejidad de los contextos de los cuales estamos hablando. Hay una tendencia a simplificar los guetos como si todos los guetos hubiesen sido igual. No, hubo cerca de 1000 guetos y cada gueto tuvo su realidad. Puede que no conozcamos la realidad de los 1000 guetos y que conozcamos, por alguna razón que después vamos a ver, especialmente lo que ocurrió en el gueto de Varsovia, pero el gueto de Varsovia no es idéntico a lo que ocurrió en otros lados. Entonces, cuando hablemos, hablemos conscientes de la complejidad de los contextos y la diversidad de contextos que hubo en Europa durante la Shoah. Lo que traje aquí, como para empezar a entender qué fueron los guetos, simplemente lo pueden leer, si no, no tengo que leerlo yo, solamente dos o tres. El objetivo que habla de un objetivo final y el gueto es un objetivo intermedio. El proceso de guetoización. Ah,
sí,
por favor.
Sí,
sí, sí. ¿No se atrás?
Déjalo así.
¿Ahí?
Dos opciones.
¿Así?
Está
bien.
Sí, pero no se puede.
Si yo necesito ver algo, no, en algún momento viene a estar algo de luz.
Me quedo acá.
Nah, prendo yo.
Acá, acá.
Decime cuál es, listo. Bueno, suena una película para que descansen, pero no creo que sea para descansar. El objetivo final y el objetivo intermedio. La concentración de los, en el proceso de guetoización, que es la primera etapa en la Polonia ocupada del 39 al 41, estoy hablando siempre de antes de la invasión, la operación Barbarroja de junio del 41, la invasión a la Unión Soviética. El objetivo intermedio es concentrar a los judíos en las grandes ciudades, sacándolos, la gente que estaba en los pueblitos alrededor, y concentrándola en esa gran ciudad. Y era importante que ese gueto, ese lugar, estuviera cerca de nudos o líneas ferroviarias. ¿Por qué digo esto? O sea, perdone, amigo oscuro, no.
No,
me gusta verlos.
No, prenden las dos juntas.
¿Así? ¿No se ve nada?
No, pero no importa, pero si no se ve nada, no es un tipo.
En realidad, estaba previsto que no se viera y yo me acabo de olvidar de repartirlo. Dale, dale. No sé si hay para todos, si no, compartan. ¿Llegan de este lado alguno? Van, me parece que van a tener que compartir, ¿eh? Uno cada tres. Sí, sí. Bueno. Bueno. Sobre esto solamente quiero hacer dos consideraciones que no hacen a la esencia de lo que quiero presentar de resistencia no armada. Pero, ¿notan ustedes que se habla de un objetivo final? ¿Sí?
Sí.
Que el objetivo final. Estamos hablando de 1939, gente, recién comienza la Segunda Guerra Mundial. El objetivo final quiere ser la destrucción de todos los el exterminio físico del judaísmo europeo. Aquí los historiadores plantearon una tradicional polémica o discusión en el estudio de la Shoah que hace que haya dos bibliotecas. Una biblioteca que están los funcionalistas y otra biblioteca que están los intencionalistas. Esta discusión de historiadores, que me parece interesante solamente presentarles algo, pero muy complejo, pero sí ténganlo en cuenta. La discusión se basa en si el nazismo, desde su inicio, planificaba eliminar al judaísmo, eliminar físicamente al judaísmo europeo, o el desarrollo de la guerra lo llevó y le permitió hacerlo, más allá de que no lo planificó desde un principio de esta manera. Están los que piensan en una forma y la otra. Yo particularmente creo que el punto está en el medio, ¿sí? O sea, no es del todo intencionalista, pero sí hubo intención, y no fue solo, digamos, la eliminación física del judaísmo europeo, no fue algo independiente de la evolución de la Segunda Guerra Mundial. Con esto quiero decir que el desarrollo de la Segunda Guerra lo facilitó.
Ya en mi lucha lo dijo.
Claro. Y si vos...
Eso es
1923. Cuando lo encarcelan por el putsch de Múnich. Pero además de eso, digamos, te fuiste más atrás, pero ya hay un discurso famoso en enero del 39, que es el discurso que funda, que le da la base a los intencionalistas, que es el discurso de Hitler, donde dice que si Europa va a ir a otra vez una guerra, la guerra en Europa significará la destrucción del judaísmo bolchevique, capitalista, y no me acuerdo de otros adjetivos usó. Lo dejo aquí planteado, pero lo que a mí me interesa aquí, el proceso de guetoización, ¿en qué consiste? Porque este va a ser el contexto de lo que vamos a ver. ¿Puede ser la próxima, Mari? Los Judenrats. Otro tema mito. ¿Quién lo escuchó hablar? El Judenrat. Colaboracionismo del Judenrat. Yo aquí, y para agregar complejidad a la presentación o a la comprensión de esto, diría que hubo resistencia armada durante la Shoah, hubo resistencia no armada durante la Shoah, hubo traición, hubo vendidos, hubo de todo, gente. O sea que no hagamos el idilio de Mordejai Anilevich, porque no es verdad, Mordejai Anilevich sí, pero no todo fue como Mordejai Anilevich, ni todo fue como Ringelblum, por nombrar un maestro del gueto de Varsovia. Hubo de todo. Pero cuando hablamos de los Judenrat, en los Judenrat también hubo de todo. No podemos condenar a los Judenrat. Y la posición del Judenrat era compleja. El Judenrat era nombrado para ser el brazo ejecutor de las órdenes de los nazis. Hubo mucho heroísmo en los Judenrat. Vamos a después analizar algunos. Pero vean la complejidad. No todos actuaron igual. Y algunos fueron héroes. Y no hablo con armas. Algunos fueron héroes en la resistencia armada. Y algunos actuaron de forma que hasta hoy en día se estudian y realmente... Bueno, 5 minutos. Sigamos.
Digamos que fueron seres humanos.
Exactamente.
En Argentina de hoy hay Pedro Brieger.
¿Hay?
El Pedro Brieger en Canal 7.
Sí.
¿Eh? Sí. No tenemos que ir muy lejos.
Sí, no quería politizar el tema, sí, ¿sí? Pero... Respecto a... Para entrar a hablar de resistencia no armada, creí que teníamos que tener un pequeño capítulo para la resistencia armada. Mordejai Anilevich, todos escucharon hablar. ¿Saben cómo murió Mordejai Anilevich? No, porque no se cuenta. Mordejai Anilevich se suicidó. Cuando vio que la posibilidad de, digamos, que iba a caer prisionero de los nazis, al final de la resistencia, en abril del 43, en Varsovia, se suicida. Ahora, ¿por qué no lo contaron? Porque en la evolución del relato histórico, en el principio de la creación del Estado de Israel, que Mordejai Anilevich se suicidara no era la mejor parte del relato. No le quita nada de lo mismo a Mordejai Anilevich. Pero ¿por qué parto de Mordejai Anilevich? ¿Por qué es el más conocido? Gente, hubo resistencia armada en casi todos los guetos. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿pero esa resistencia armada tuvo algún significado en la guerra? No, ninguno. ¿Salvaron judíos por la resistencia armada? Yo diría que la resistencia armada tuvo un papel importante en las zonas de Bielorrusia y el norte de Ucrania, por la presencia de bosques muy tupidos, que los judíos que conseguían a través de alguna operación de resistencia escaparse de los guetos, ejemplo, Novogrodok en Bielorrusia, Novogrudok o Novogrudek en Bielorrusia, iban a los bosques y conseguían o sumarse a algún grupo partisano o el famoso grupo de los hermanos Bielski. Esto sí aportó, salvó vidas, pero es muy, muy pocos casos. Hay un chico de Anoara Tzioni, la Tnuá, en general eran los jóvenes los que estaban en la resistencia, especialmente en las zonas de la Polonia ocupada de la primera parte, me estoy refiriendo a hasta el 41, digamos. O sea, vieron, en 1939 Polonia es dividida, ¿sí? Alemania conquista una parte de Polonia y la otra parte, por el tratado Molotov-Ribbentrop, queda para la Unión Soviética. El contexto histórico en la otra parte es muy distinto. Hasta el 41 los nazis no entran. Yo estoy hablando de la Polonia ocupada, lo que llamó el gobierno general gubernamental. Pero vuelvo a esto. Bueno, Mordechai Levitt, de acuerdo. Este es otro resistente, este de aquí. Es muy conocido. Él se llama Kovner. Es el líder de la resistencia en los bosques al lado de Vilna, en Lituania. Después fue un poeta. Vivió en Israel abajo. Y participó en el ejército. ¿Qué quiere decir esto? Nombré uno, nombré otro. Un resistente que no sé cuántas armas tenía en Cracovia, pero escasísimas. Dijo, nosotros esto lo hacemos por tener, por tener tres líneas en la historia. Ninguno de los resistentes estaba pensando en liberar a todos los judíos del gueto. Sabían que no lo podían hacer de todas formas. Un comentario crítico sobre la evolución del relato histórico de la resistencia armada. Anilevich lidera el levantamiento del gueto Varsovia. Anilevich, en realidad, lidera un grupo combatiente, la ZOB, que es formada por la Shomer HaTzair, los movimientos de izquierda kibbutzianos, y el Bund, que era un movimiento de izquierda nacionalista muy fuerte en el gueto de Varsovia. Jóvenes. Hubo otro líder del levantamiento del gueto de Varsovia, en otro sector, que no acepta estar en la unión en la ZOB, que era otro grupo combatiente liderado por Pavel Frenke. ¿Escucharon hablar alguna vez de él? La historia es como que lo dejó un costado. Él era un líder del Betar, del sionismo revisionista, de Jabotinsky. En la historia del relato del levantamiento del gueto de Varsovia, en el nacimiento del Estado de Israel, y lo digo en forma crítica, como el laborismo gobierna Israel, el foco se va a poner en los movimientos resistentes originados en la izquierda sionista, y Pavel Frenkel, nadie lo va a desmentir, nadie dice que no existió, simplemente le quitaron la luz y se la pusieron a Mordechai Anilevich. ¿Qué quiero decir con esto? Eso también pasó. Cuando hablo de la historia del relato de la Shoah y de la resistencia. Bien, pasamos a otro. Todas estas cosas son para entender la complejidad del tema, ¿sí? Podemos dedicarnos a Bakovnan Díaz. Leo. Jaime Kaplan, ¿quién es este señor? Este señor es un moré, es un maestro del gueto de Varsovia, ¿sí? En el gueto de Varsovia. Me encantan a mí el laburo de los morín, porque los morín, los docentes, en muchos casos lideraron la resistencia normada. Para eso hay que entender qué era la resistencia normada. Leo, la vida en el gueto está paralizada y congelada. A nuestro alrededor hay muros, no tenemos espacio ni libertad de acción. Todo lo que hacemos, lo hacemos ilegalmente. Legalmente no tenemos siquiera permiso para existir. Esa es la base de la resistencia normal. En esas palabras él sintetizó. Lo que vamos a ver a partir de ahora son distintas expresiones de resistencia normal. Escuelas no se podía, hubo escuelas. Bet Knesset no se podía, hubo Bet Knesset. Comida. No se podía, usted dice, no, mira, se podía, comí. No, no se podía. Había 180 gramos para cada miembro, para cada poblador del gueto. 180 calorías. Con 180 calorías se muere de hambre. O sea que, ¿cómo sobrevivió el gueto entonces? 2 años. El gueto de Varsovia es de octubre del 40. El primer gueto es en octubre del 39, gente, ¿sí? Piotr Trybunalski, en Polonia. Lo que quiero decir con esto es que los guetos se fueron formando a lo largo del tiempo, ¿sí? No es un día se hicieron todos los guetos. ¿Cómo sobrevivieron hasta las deportaciones y la destrucción final del gueto de Varsovia en abril del 43? A través del contrabando. Vamos a la próxima. Y esto creo que es fundamental comprender, porque es otro pilar de la resistencia normal. Y lo voy a leer. A través del estudio de diarios, documentos y memorias, podemos ver que los judíos entendieron este propósito y en lugar de santificar su fe, como en anteriores épocas de la historia de opresión, santificaron la vida misma. Kiddush Ahayim. Una sabia expresión del rabí Yitzhak Nissenbaum comenzó a circular en el gueto. Gueto de Varsovia. Nissenbaum es el rabí del gueto de Varsovia. Este es uno de ellos. Esta es la hora del Kiddush Ahayim, santificación de la vida, y no del Kiddush Hashem mediante la muerte. En el pasado nuestros enemigos querían nuestras almas, y un judío sacrificaba su cuerpo con la santificación del nombre de Dios. Ahora lo que quiere el enemigo es el cuerpo del judío. Esto hace imperativo para nosotros los judíos defenderlo y protegerlo. En el pasado los judíos santificaban el nombre de Dios, en nuestros tiempos los judíos deben santificar la vida. ¿Cómo se aplica esto, gente? Voy a un primer ejemplo muy interesante al Rav Nissenbaum. En el gueto de Varsovia, el Rav Nissenbaum flexibiliza o levanta todas las leyes de Kashrut. Te estás muriendo de hambre. Apenas tenés para sobrevivir. ¿Vas a estar preocupado por Kashrut? Eso es Kiddush Ahayim. ¿Saben qué? Para entender mejor esto, yo creo que hay que entender la ideología nazi, que es la gran diferencia frente a todo lo que el judaísmo enfrentó a lo largo de la historia. Sin duda está el nazismo, pero la ideología nazi podemos entroncarla a mediados del siglo XIX. Y con esto quiero hacer una diferenciación clara. La innovación del nazismo es lo que llama antisemitismo eliminacionista. Durante la historia, lo que él habla, el Rav Nissenbaum, habla del Kiddush Hashem. El judío sufrió de, para ser preciso en las palabras, de antijudaísmo, no de antisemitismo. El antisemitismo es un término moderno. En realidad, el término antisemita es de 1864, para ser preciso. O sea, acuña la palabra en 1864. Pero vamos a entender ideológicamente qué plantea esta diferencia. Durante siglos el judío fue perseguido. ¿Cuál era el objetivo final de esa persecución? ¿Eliminarlo? ¿Matarlo? No. Matar. Fernando, si lo mata, si lo se mató. ¿Qué es convertirlo? O sea, los judíos fueron asesinaron judíos. Hubo pogroms, la peste negra en el siglo XII, XIII en Europa, hubo matanza, pero el objetivo final nunca fue eliminar a los judíos físicamente. Eso es antijudaísmo. El Kiddush Hashem era la respuesta frente al intento de conversión forzosa. El antisemitismo nazi es un antisemitismo eliminacionista. Va tras la vida del judío, no la conversión. Frente al antijudaísmo medieval y moderno, el judío tenía escapatoria. Se convertía y salvaba su vida. Un ejemplo claro, judaísmo español. Frente al planteo nazi, no había escapatoria. Iban por tu vida. Eso es que Kiddush Ahayim. Este Raf lo interpreta bien. Eso es resistencia no armada. Este Raf le está diciendo a la gente, No se preocupen, no se estresen. A los ortodoxos, por supuesto que en el gueto había laicos también que no respetaban Kashrut. No van a pensar que en el gueto eran todos ortodoxos, nada que ver. Estamos hablando de los movimientos sionistas de izquierda, pero también a los ortodoxos, a quienes lo escuchaban a él. Dudo que Mordejai Anilevich estuviera, o la gente del mundo, escuchando especialmente al Rav Nissenbaum. Pero los ortodoxos sí, de esa forma podían salvar su vida, o por lo menos distender algunas tensiones vinculadas al Kashrut, en el sentido del Kiddush Ahayim. Una cosa, bueno, vamos a así. Y para empezar a analizar cada evento, y ahora sí nos concentramos en resistencia no armada, esta poesía me parece espectacular. Así que si la leo, si puedo. ¿O alguien quiere leerla?
No,
Mari. Dale, Maya, dale, porque sos buena.
Resistir en consiguió un trozo de pan. Resistir en escribió y y consiguió traer provisión armado en las calles de ciudades, montañas y bosques. Resistió quien se rebeló en los campos de exterminio, resistió quien se rebeló en los guetos, entre vuelta más destituida de esperanza que supo alguna vez el ser humano.
Eso es resistencia. Diría que de aquí podríamos estar hablando, de aquí para abajo, de la resistencia armada. Aunque es probable que todos los libros y toda la exposición que tenemos, el levantamiento del gueto de Varsovia y todo lo que escuchamos, está concentrado en esto. Y poco a veces escuchamos de aquí para arriba. Hoy vamos a tratar de concentrarnos en esto, en el Kiddush HaHaim, en cómo resistieron de las formas que pudieron, ¿sí? Porque no se resistió como se quería, se resistió como se podía. La próxima. Resistió quien consiguió un trozo de pan. Hace un ratito les comenté sobre el tema del gueto de Varsovia. El tema del hambre en los guetos no es solamente en el gueto de Varsovia, en todos los guetos es el hambre. Ahora lo que voy a hacer a partir de ahora es, vamos a compartir testimonios vinculados a cada una de las formas de resistencia que describe Haim Guri en su hermosa poesía, para entender un poquito el contexto de los que buscaban comida. Hay dos temas, creo, principales para comprender. Primero, el lugar donde estaban, los bosques, que hace un ratito me mencionaba vos, Beto. Los bosques son característicos de Bielorrusia y del norte de Ucrania, no de la zona de Varsovia. Estos bosques profundos, donde tenían que buscar comida para proveer a grupos que se juntaban y se refugiaban en bosques, por ahí tienen 70 o 60 kilómetros de profundidad. Los nazis no entraban ahí, o evitaban entrar ahí, porque era una complicación, porque la gente del bosque conocía el lugar y ellos no. ¿Cuántas unidades tendrían que mandar adentro de un bosque a buscarlos? En general no lo hacían. Esa posibilidad la tuvieron los judíos de Bielorrusia. Perdón, era Polonia también en realidad. Hoy llamamos Bielorrusia, ¿sí? Porque los judíos de Lida, de Novogrodek, de Grodno, de Pinsk, eso es todo Polonia en esa época, no era Bielorrusia. Bielorrusia es ahora. Y me quiero especialmente después concentrar en los judíos que estaban en los guetos. ¿Cómo consiguieron alimentarse? Lo otro, aquí, ¿cuáles son los peligros? Obvio que los nazis, la fuerza de ocupación, era un peligro. No tengo que explicarlo. Esto sí, los malkovnis. Hubo mucha delación. Mucha gente polaca que veía algún comportamiento de algún chico o alguna persona que era judía, se daba cuenta y los extorsionaban, los chantajeaban. Me tenés que dar esto, si no yo te delato. Esto ocurrió mucho, en Varsovia ocurrió mucho, cuando salían del gueto a buscar comida. Muchos chicos vivían aterrados porque los malkovnics, chicos porque van a ver que los chicos se encargaban de esto, los malkovnics vivían amenazándolos con delatar. Ese era el contexto donde se va a desarrollar esta resistencia armada, el tema de la alimentación. Lo próximo es un testimonio, pásalo. Este es un testimonio que en realidad no es de Polonia, es de Eslovaquia, pero me parece muy significativo por el tema del cambio de roles. Para comprender qué pasa en una familia cuando la alimentación, que tradicionalmente depende de papá y mamá, deja de depender de papá y mamá para depender de los chicos. ¿Lo lees, Mayra, vos que le también la
No, porque no se escucha bien.
Que lea cada
vez.
Vení.
Dale, son mis colaboradores, dale. Ponete detrás de Mayra. Mayra la conozco porque es de Bahía Blanca, fue alumna mía hace muchos años, no digas cuántos, y después fue colega mía, trabajamos juntos en la escuela también. Dale, léelo vos.
Mi madre expresó su enérgica oposición. El estar dando vueltas por el bosque te ha vuelto loca. ¿Cómo te atreves siquiera a pensar en la niña yendo por sí misma al pueblo, a un lugar que es completamente extraño para ella? Estás enviando a la niña directamente a su perdición. No lo aceptaré, no lo soporto. Papá, por supuesto, estaba preparado para ir, pero su apariencia lo traicionaría enseguida y mamá no conocía el idioma local, de modo que la única opción que quedaba era yo. No mucho tiempo después de esto, escuché hablar murmurando y sollozando con un sonido que crecía a medida que me acercaba. Sentí un enorme alivio cuando reconocí las voces de mi familia. Comencé a correr con fuerza renovada. Tropecé sobre las ramas que yacían en mi camino y entonces trastabillé y caí. Sin embargo, cuando mi familia estuvo realmente cerca, una visión terrible se presentó ante mis ojos. Papá estaba de pie frente a mamá con sus hombros muy caídos. Mamá estaba gritando y llorando, sacudiéndolo con sus dos puños cerrados y chillando. Tú mandaste a nuestra hija a su muerte. Dios, ¿por qué accedí? Vamos, vamos todos y entreguémonos al transporte, porque solamente allí encontraremos a la niña. De pronto, cuando percibieron mi presencia, hubo un silencio embarazoso. Las manos de mamá se deslizaron hacia abajo. Papá corrió hacia mí con sus ojos llenos de lágrimas. Tomó los paquetes de comida, me abrazó y me apretó contra su corazón murmurando: Nuestra niña querida, esta es otra vez que Dios te envió para ayudarnos, y lo lograste. Esta es otra buena señal, y no es imposible que podamos salir de este infierno sanos y salvos.
¿Cómo se trastocaron los roles, ¿no?, en la familia? Vamos a pasar a la otra, María. Leo. Esto es de Gueto Varsovia, Ringelblum. Es un moré de Gueto Varsovia, que después vamos a hablar de él. Varias veces dispararon a los contrabandistas, entre ellos algunos niños judíos de 5 y 6 años, a quienes les dispararon cerca de los pasajes y en los muros. Y a pesar de ello, sin poner atención a las víctimas, el contrabando nunca cesó ni por un momento. Cuando la calle estaba aún resbaladiza de la sangre que había sido derramada, otros contrabandistas ya estaban listos. El contrabando tenía lugar a través de los muros, a través de los portones, a través de túneles subterráneos, a través de las cloacas y a través de las casas en las fronteras. Casas en las fronteras se refiere a las casas que estaban pegadas al muro de separación entre el gueto de Varsovia y la ciudad. Si alguno vio El Pianista, la película, esto se ve claramente en esa película. Chicos, gente, el gueto de Varsovia sobrevivió por esto. No desmerezco la rebelión armada y la epopeya de Danilevich y Frenkel y Zuckerman y Marek Edelman, que entre paréntesis, Marek Edelman es un líder de la resistencia en el gueto de Varsovia que se va a quedar en Polonia, va a estudiar medicina y es considerado un héroe en Polonia. Para los polacos, el levantamiento del gueto de Varsovia fue la primera rebelión polaca. La rebelión a la ocupación de la ciudad de Varsovia es en el 44. Hay testimonios de polacos que cuando en el gueto de Varsovia izan una bandera azul con la estrella de David, como que se habían rebelado, que se habían conseguido reconquistar, que era el lugar de ellos y no nazi, mucha gente orgullosa decía, miren lo que están haciendo. ¿Con esto qué quiero decir? No todos los polacos son antisemitas. Yo sé que eso es lo que creemos o lo que nos enseñaron o lo que nuestros abuelos nos dijeron. No es tan así. ¿Sí? Algo de verdad hay, sí, por supuesto, pero no es que... Es más complejo que eso, ¿sí? Y si hablamos de el antisemitismo polaco, nunca fue racista. Siempre fue antijudaísmo originado en el catolicismo. Polonia es un país mayoritariamente católico. Pero nunca podríamos hablar de que había racismo, ni eliminacionismo, ni nada por el estilo.
Incluso seguramente muchos arriesgaron su vida para salvar a los judíos. Seguramente en Polonia también pasó.
Pero... Sin duda, miles. Durante la Segunda Guerra Mundial, personas no judías que arriesgaron su vida por salvar vidas judías, lo que se llama justo entre las naciones, Hasidei Umot en Ibrí, arriba de 22.000. Certificados por Yad Vashem, porque es un título que entrega Yad Vashem. Hay miles en Polonia. Yo siempre digo, bueno, son pocos. Más de 22.000. 22.500 y algo hay certificados hasta la última vez que yo leí el tema. Pero constantemente se van agregando. son los pocos que salvaron la dignidad del mundo. Porque realmente, pero digamos, como dije sobre la resistencia armada, tuvo peso. Fueron asesinados 6 millones de judíos durante la Shoah. 50 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. De todas ellas, 6 millones de judíos fueron asesinados durante la Shoah. Y vamos a la próxima. Aquí necesito tu ayuda. Este poema, pues yo no.
El pequeño contrabandista. A través de una apertura en la oscuridad, entre alambres, ruinas y vallas, hambriento, arrojado, decidido, me escurriré, pasaré como un gato. Y si la mano del destino me atrapa y una bala interrumpiera mi acción, es porque soy un ser mortal. Y entonces, madre, ya no me esperes más. Y mis labios susurran una única preocupación. ¿Quién, madre mía, quién te traerá mañana tu pan?
Esto fue escrito en esta poetisa, en la soja, es del gueto de Varsovia. La mayoría de los judíos del gueto de Varsovia fueron asesinados en el campo de exterminio de Treblinka, y van alguna vez a Polonia, van a encontrar que en el cementerio judío de Okova, creo que se llama, el principal cementerio judío de la ciudad de Varsovia, enorme, porque existe de hace centenas de años, hay un monumento al pequeño contrabandista y sigan varios idiomas. Esto de ser moré me va a hacer un poco parcial. Yo rescaté mucho de la resistencia a través de Morim, que dieron clases, que lideraron clases, como una forma de resistir al proceso de deshumanización. Yo creo que este es el momento de hacer este comentario. Los nazis, para asesinar a los judíos, primero tenían que deshumanizarlo. Si yo deshumanizo a la víctima, en la ideología nazi nosotros éramos infrahumanos. Si yo consigo deshumanizar a la víctima, es mucho más fácil asesinarla. El gueto fue un proceso de deshumanización. Y la resistencia no armada, principalmente, se resistió al proceso de deshumanización. Durante los últimos 3 días he estado asistiendo a un curso de artes gráficas. La atmósfera es agradable. Mary Bear es uno de los tantos diarios que nos llegan del gueto de Varsovia. Si tienen oportunidad, recomiendo el de Mary Bear, y hay otro del gueto de Vilna de Itzhak Rudashevsky, que es precioso. Otro. Ah, perdón. Me siento como si cada día estuviera visitando otro mundo, por unas pocas horas, un mundo apartado de la vida fantasmagórica del gueto. Ah, 14 años tiene Mary Bear, ¿eh? Estamos hablando de un adulto, ¿eh? Qué espectacular lo que hacía ese Moré, que podía dar clases y rescatar a los chicos de ese mundo. ¿Lees vos? Porque no, ahí no lo voy a poder leer. ¿Lo podés leer vos, Imaya? Educación, cultura y ciencia. ¿Se puede?
No sé por qué ahí se
ve. ¿No está? Porque ahí no se ve bien.
Se están realizando en el gueto cursos médicos a cargo de profesores de la universidad. Los cursos toman el lugar de la universidad, los estudiantes trabajan en el cuarto de autopsias. ¿Eso?
Sí.
Después está lo que ya leíste, durante los últimos 3 días.
Perfecto. Pasa a la próxima, Mari. Aquí. Este es del gueto de Vilna. ¿Sí, no?
Sí.
Nuestra juventud trabaja y no perece. Nuestro grupo de historia trabaja. Escuchamos clases acerca de la gran revolución francesa. Gente, antes del contexto del gueto de Vilna. Vilna cae en la segunda etapa. Vilna estaba bajo dominio soviético del 39 hasta junio del 41. En junio del 41 los nazis van a entrar, la operación Barbarroja, en pocos días llegan a los países bálticos. Esto es Lituania. Lituania, Kovno, Vilna, el 21 de junio empieza la operación Barbarroja, el 26 de junio los nazis están acá. En esta etapa de la Shoah, los nazis no inician su llegada con el proceso de ghettoización, sino que comienzan las matanzas. Escucharon hablar de los Einsatzgruppen, los grupos de tareas especiales, que sacaban a los judíos, los llevaban a algún lugar, hacían fosas comunes y mataban. En las grandes ciudades, Vilna era una gran ciudad, era la Jerusalén de Europa Oriental, es la cuna de los mitnagdim, de los opositores al hasidismo, el Gaón de Vilna, es la vida judía que había en Vilna era impresionante. Yo tenía oportunidad de visitar y recorrer las calles de Vilna, no pensando en la destrucción de los judaísmos de Vilna, primero pensando en la vida que había ahí, visitando la casa del Gaón de Vilna, las academias rabínicas. Entran los nazis a Lituania y empiezan a matar a la inteligencia, al liderazgo comunitario, a lo que ellos creían que estaban vinculados al poder soviético, el famoso orden de los comisarios. Y los matan, matan a miles. En el caso de Vilna es famoso, googleenlo, Ponari. Ponari es un bosque al lado de Vilna, donde van a asesinar a tiros a la mayoría del judaísmo de Vilna. Ponari, Ponar o Ponari. Ponar, creo que en castellano parece más como Ponar, pero si no, un Y al final. Hay un monumento, por supuesto, allí. Este es el contexto de este chico. Agrego, la otra ciudad importante con una gran comunidad, en todos los pequeños städtes había comunidades, pero hablo de concentraciones urbanas importantes con comunidad judía, con institucionalmente muy organizada, con yeshivot, es Kaunas, Kovno. En Kovno, los nazis entran, no me acuerdo si es 25 o 26 de junio del 41. Lo primero que hacen, van a ir a una famosa yeshiva llamada la yeshiva de Slobodka y van a matar a todos sus alumnos, menos a uno o dos que ese día no habían ido. Hay una foto de los, porque en una de las sinagogas de Kovno hay una foto de todos los alumnos de esa yeshiva que fueron asesinados bajo la mirada cómplice de un montón de población lituana. No participación activa, en algunos pocos casos, sí, pero sí mirando. Ese es el contexto histórico de Rudashevsky, de Yitzhak. Leo. Por eso yo creo que es importante entender la complejidad de los contextos para entender el sentido de esta resistencia. ¿Cómo puede escribir esto? Nuestra juventud trabaja y no perece. Nuestro grupo de historia trabaja. Escuchamos clases acerca de la Gran Revolución Francesa, acerca de sus periodos. La segunda sección de este grupo de historia, la historia del gueto, también está ocupada. Estamos investigando la historia del patio de Chablis. Después explico qué es eso. Con este propósito se han distribuido cuestionarios entre los miembros con preguntas que deberán ser formuladas a los residentes del patio. Y hemos comenzado con el trabajo. Yo voy con un amigo. Las preguntas están divididas en cuatro partes. Preguntas relacionadas con los periodos de mandato polaco, Lituania era Polonia. Después fue soviético, entre 39 y 41, y a partir de junio de 41 alemán, hasta el gueto. Y en el gueto, los residentes contestan de distintos modos, le he tomado el gusto a la tarea de un historiador. Este chico tiene 15, 16 años. Chablis es otra ciudad importante, no como Kovno o Vilna. Chablis es otra ciudad donde había una comunidad muy importante y organizada. Tuve oportunidad de visitar el gueto de Chablis, fue otro de los guetos que hubo en Lituania, y también donde están las fosas donde asesinaron a tiros a la mayoría del judaísmo de la ciudad, de la comunidad judía de Chablis. Seguimos. Leo. Les recuerdo que esto es un taller, o sea que exprésense. Sí, no es una disertación, ¿sí?
Sí, pero las descomposturas que uno va teniendo, mejor no expresarlas.
Mirá, expresalas también.
Y la de...
¿Sabes qué? Mira, repite que recién hablábamos de que durante mucho tiempo muchos sobrevivientes no podían hablar y aparte algunos que a lo mejor sí podían hablar, nadie los quería escuchar. Bueno, nosotros acá todos te queremos escuchar.
Bueno, no, pero esto es pura descompostura, la panza se me revuelve, este tipo de cosas como si no lo hubiera sabido. Y sin embargo, esto es muy fuerte hacerse carne de esta información otra vez.
Yo te entiendo. Yo estudio este tema hace mucho, ya no sé, puede ser más de 20 años. Y a mí todavía hay cosas que me quiebran. Pero, creo muy importante hablarlo. Y aparte, y por ahí suene como algo raro lo que voy a decir, yo me enorgullezco de esto. Y así tenemos que sentirnos todos. Más allá del dolor. Sí, claro.
Una cosa que me llama o me llamó mucho la atención, yo conozco por ejemplo a Jack Fuchs.
Yo también.
Sobreviviendo.
Tuve Bahía varias veces.
Escuché a algún otro, pero básicamente
Jack.
No plantea otro. Cuando yo lo escucho hablar,
yo creo. No es solo Jack el
que lo escuché. Porque lo escuché.
Porque lo has escuchado él. Está perfecto. Aparte, Jack es un pedagogo, medio filosófico. O sea que él tiene la capacidad de expresar cosas que otros sobrevivientes no tienen esa capacidad de expresar.
Incluso en Hebraica sacó un.
Coincido con vos.
No sé, yo lo leí.
Más que nada, el odio paraliza y justamente te das toda tu vida pensando en vengarte y no terminas haciendo nada.
Yo creo
que el tiempo fuera de ser.
Camila. Agregando, redondeando lo que dice Camila, el que se quedó con el odio no pudo salir, ¿no?
Exacto.
Había alguien que dijo que todo el que no estuvo en Auschwitz no va a poder entrar, y todo el que estuvo en Auschwitz no va a poder salir. Ese no va a poder salir está vinculado a esto. Los que salieron, y no me refiero a salir físicamente, los que salieron de Auschwitz es porque pudieron de alguna forma regenerar ese sentimiento. Y te agrego algo más interesante. Pues es que en los DP camps, campos de desplazados que se establecen a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, donde hay muchos sobrevivientes, hay lo que llamó un baby boom. Hay un montón de casamientos y mujeres que quedan embarazadas y chicos. Y si ven, la vida lo puede.
Lo cual dice a él y dice, libros, cuando lo leí yo creo que lo mojé el libro directamente.
Sí. Sí, perdón.
Vos recién hablaste de esto que terminó llamándose la Shoah de las balas, ¿no?
El holocausto de las balas, estaba hablando de ese proceso. Es un término más histórico, pero quiero aclarar. A partir del 41, hasta que se ponen en marcha los campos de exterminio, que eso es fin del 41 y realmente trabajando a full, ya ha entrado el 42, se produjo lo que llamó el holocausto a través de las balas, que son los cuatro grupos de tareas que van a entrar en la Europa de Operación Barbarroja, no la Polonia de Varsovia, sino Vilna, Grodno, Minsk, Ucrania, Sitomer, Kishinev, todas esas zonas van a establecer cuatro grupos de ejércitos, desde norte a sur, estaría con un mapa de Europa, donde van a ir avanzando detrás de la Wehrmacht, del ejército alemán, sacando a los judíos de los pueblitos y matándolos a tiros. Los que van a Polonia, por algún viaje de madridismo, bueno, distintos viajes que se organizan, no sé, ¿quién estuvo en Polonia aquí? ¿Tikuchín? Bueno, un ejemplo de un state muy cerca de Varsovia, donde van todos a ver, que es un paradigma de esto, es un pueblo que se llama Tiktin o Tikuchin, que a todos los judíos los llevaron a un bosque al lado, cavaron una fosa y los mataron a tiros.
Sí, lo que te quería contar es que hace más o menos un año atrás vino a Buenos Aires un sacerdote católico.
Duba.
Y que yo te digo que a mí me dejó impactado, porque a él lo designó para hacer un estudio de lo que fue esta Shoah de las balas, aquel que fue el cardenal de París, que nació como un chico judío y lo entregaron a una familia católica para salvarlo.
Bueno, sí. Él está nombrando al padre de Ubuá. El padre de Ubuá tiene una fundación que se llama UNUM, me parece, y ha hecho una investigación sobre todos los sitios donde hay fosas comunes con asesinato de judíos en estas, los Einsatzgruppen. Lo fue censando y aparte levantando testimonio de los pobladores viejitos de esa aldea, que ellos mismos le indicaban dónde mataron a los judíos. ¿Querés decir algo?
Lo que es la que...
Del Perdigua, no sabemos todavía.
Ah, claro, que hablamos así.
Es el mismo, ¿no?
Lo que él hablaba es que a la cabeza del grupo de investigadores históricos siempre aparece él, porque era la única manera de ganarse, vestido de cura, la confianza de los pobladores que habían visto los asesinatos. Con un judío no le hubieran contado nada. Y a un cura le contaban dónde estaban los... Es impresionante el testimonio de este hombre.
¿Quién le encargó esa
tarea? El cardenal de París, que había nacido judío, los padres lo entregaron a una familia católica para salvarle la vida. Y cuando murió, te aclaro, rezaron una misa por él y después hicieron un cádiz. Y entonces él, como ese cardenal de París, le encargó a Dubois que haga esta investigación y la viene haciendo desde hace muchísimos años.
Hay un libro sobre esta investigación de Holocaust by Bullets, el holocausto en balas, no está en castellano y viene con dos CDs con los testimonios espectaculares de los ucranianos subtitulados, pero está en inglés. Y, sí.
Tengo acá ya hace unos cuantos años y hoy me encontré que había dos clases, una de clases, sobre la estaba fue francesa y anterior a dos años no había tanta documentación. Donde yo trabajo, conocí gente que estuvo en los campos de concentración de todos lados. Encontraron un periodista norteamericano que le dijo, mire, hacemos esto, hacemos una grabación y cuando ustedes fallezcan nosotros vamos a conocer, cuando ustedes quieran. No hace muchos años se creó la Shoah, antes no se hablaba de la Shoah. Esta gente que yo conocí, por ejemplo, han recibido por Spielberg, por hacer la película, se ha conocido en el mundo por ser Spielberg. Han recibido una nota de agradecimiento de haber contado sus cosas. La gente no quería contarlo. Como dice usted, querían contar, pero no tenían quien la recibiera.
Esa es la Shoah Foundation. Hizo la mayor recopilación de testimonios de sobrevivientes de todo el mundo. Está en Los Ángeles, lo guardaron a prueba de bombas atómicas, no sé qué hizo.
Hoy me enteré, por ejemplo, que hay una institución, ya sea esa, que está recopilando todos los nombres de los 6 millones de...
Eso ya lo ayer.
Ahí ya están establecidos 4 millones con nombre y apellido. Yo sí haría acá. No es que si no hablan o no escuchaban, era toda una situación con la que no se podía contar para saber todo lo que se está contando ahora. Es así, lamentablemente sí, claro, es así.
Claro. ¿Qué quería decir? Sí.
Hablando de
Jacobs,
ese tema que yo también quería escuchar, que decía justamente esta cuestión de que, cómo el tema de esto de hablar, ¿no? Las cosas, que decía que en ese entonces era mucho más fácil casarse con alguien que había vivido lo mismo, porque era, no era necesario contarle al otro.
Compartían un silencio.
Y también una cosa muy importante que me quedó siempre. Se produjo un silencio natural, ¿no? En la Shoah, donde todo el mundo fue cómplice, ¿no? De lo que pasó. Y a mí una frase que me queda hace mucho tiempo, que no me acuerdo dónde escuché, que decía, Auschwitz no existió durante Auschwitz, sino 50 años después cuando la gente quiso escuchar, ¿no? Lo que había pasado. Y también todo este tema de Spielberg, ¿no? Con la película que la gente se sintió, quizás dijo, bueno, ahora sí puedo hablar y llegar a la gente.
¿Cómo era? Creo que se estaba refiriéndose a la lista de Schindler. La lista de Schindler, así como yo hablé del juicio Eichmann en Israel, la lista de Schindler generó una bisagra en el mundo sobre la receptividad de un público que quería escuchar el tema. Y eso hizo que muchos sobrevivientes que nunca habían hablado, en realidad en muchos casos nunca los habían querido escuchar, se soltaran y hablaran. Y ahí viene entonces, en la lista de Schindler, Spielberg. Y ahí viene, a partir de ahí, la Shoah Foundation a recopilar los testimonios de todos. Está encadenado.
Creo que el árbol de la medalla.
Ah, sí, la medalla. Bueno, avanzamos un poquito más. Y leo esto. ¿Lo leyeron ya? ¿No? Bueno, luego de la visita de Irene Aguirre, las ansias de conocer algo acerca de lo que estaba sucediendo en el mundo crecieron con rapidez, porque las noticias que aparecían en los periódicos alemanes eran por supuesto parciales y faltas de objetividad. Gradualmente una idea osada fue concibiéndose en la mente de varias de las figuras públicas del gueto. Colocar un aparato de radio en un lugar seguro y secreto del gueto. Personas confiables comenzaron a introducir en secreto partes de radio que se habían arreglado para obtener de habitantes de la ciudad en distintos lugares de trabajo. Esto es una historia del gueto de Kofun. Y si ustedes dirán, pero si una radio. Comprendan los contextos históricos de esa época. En el gueto estaban aislados. Pero cuando digo aislados, no había CNN, no había televisión, no había nada. La única noticia que tenían era la que los nazis le quisieran dar. La mentira. Esto les permitía a la gente del gueto, de alguna forma, conectarse al mundo. Conectarse al mundo y a lo mejor recibir noticias que eran motores de esperanza. La gente en el gueto lo necesitaba. Era una forma de resistir a ese proceso de deshumanización. Y entonces algo tan simple y trivial como un aparato de radio era un hecho trascendente. En este caso, pasar a próxima. Creo que es el gueto de Kofun que está ahí. Sí, es Kofun. Bueno, van a hacer la radio y la van a esconder en la casa del farmacéutico. Y a partir de ahí, en el sótano del farmacéutico, va a haber alguien que va a escuchar radio de Suecia, radio de Gran Bretaña, y poder saber qué estaba pasando en el mundo mientras ellos estaban encerrados ahí. Hay otro tema que no estaba en las radios, que es la solución final. Cuando empiezan a ejecutar la solución final, los campos de exterminio, la gente no lo sabía. Ustedes tienen que entender, por ejemplo, si en Varsovia, porque es distinto el contexto de lo que viene después de la Operación Barbarroja y lo de antes. En Varsovia, y yo siempre digo cuando vemos esto, con el diario del lunes todos sabemos el resultado del partido del domingo, pero ellos no tenían el diario del lunes. Alguien les hablaba de un campo de exterminio y era impensable que los alemanes, por más que fueran la tropa, el ejército de ocupación, la memoria histórica del señor que estaba sentado en Varsovia y se podría referir a la ocupación alemana durante la Primera Guerra Mundial. Hambre, sufrimiento, tropas enemigas de ocupación, pero no asesinatos masivos con cámaras de gas. No era verosímil para la mentalidad del que estaba sentado en el gueto de Varsovia en 1942 creer eso. A medida que empezaron a llegar las noticias, y esas son especialmente las correos, las mujeres que se movían, y ese es otro ejemplo de resistencia. Pasa a la próxima. Las correos que se movían entre los distintos guetos, llevando mujeres. ¿Por qué mujeres? Por el Brit Milá. Eran mujeres las que salían de los guetos y que con facciones, arios, en el concepto de ellos, ¿no? Rubias, no sé. Salían y eran las que llevaban información de gueto en gueto. Las primeras informaciones que llegan sobre las matanzas en el este, los Einsatzgruppen, a Varsovia, no les cree nadie.
No creen que eran maniobras de los aliados, por eso que nunca estaba preparado para. Y hoy en día sabemos que puede pasar lo mismo.
Claro. Que la ficción supere, que la realidad supera la ficción.
Y salvar la diferencia, no sin entrar en detalles. Acá en los 70, o sea, 30, 40 años más tarde, que en Argentina no creíamos cuando estábamos.
Claro, si te ibas al exterior y te lo montaban,
no lo creíamos porque era propaganda del gobierno.
No, pero.
Y encima los nazis utilizaban también, no solo si era un gueto o un campo de exterminio, era el ejemplar.
Teresista, al lado atrás. Eso es para mostrar la Cruz Roja. Una cosa que quiero contar, perdón, Rodolfo. Sobre esto, hay algo. digamos, muy paradigmático, por eso lo traigo a colación. Jan Karski es un representante del gobierno polaco en el exilio que toma conocimiento de todas estas matanzas. Estamos hablando del año 42, ya los Einsatzgruppen están operando hacía cerca de un año en Europa del Este, ¿sí? Más de 1,5 millones de judíos fueron asesinados a balazos por los Einsatzgruppen, ¿sí? Estamos hablando de cifras grandes, si se puede hablar de esa forma. Jan Karski tiene, tratando de divulgar esto, va a Estados Unidos y lo recibe un juez de la Suprema Corte de Justicia.
Frankfurter,
judío. Jan Karski va y le dice, está pasando esto.
Y Frankfurter no
le... ¿Qué le dice Frankfurter? No lo puedo creer. Pero usted, Jan Karski le dice, pero usted me está diciendo que le estoy mintiendo. No, usted no me está mintiendo, pero yo no lo puedo creer. Eso es lo que estaba pasando. Las correos, Leo. Las heroicas muchachas, Heike, Frunke y otras son un tema que merecería la pluma de un gran escritor. Valerosas heroínas que viajaban yendo y viniendo a la ciudad de Polonia, llevando papeles arias, haciéndose pasar por mujeres polacas ucranianas. Cada día haciendo frente al mayor de los peligros, aceptaban las misiones más peligrosas y las cumplían sin la menor hesitación. Ningún obstáculo las detenía en su camino, lo hacían simplemente como si fuera su profesión. En general, las correos eran mujeres jóvenes que formaron parte de la resistencia armada. Frunke Plosnitska va a formar parte del levantamiento del gueto de Bendín. Levantamiento del gueto de Bendín. Fue un incidente armado. O sea, repito, las rebeliones armadas no eran para variar el curso de la guerra, ni siquiera para salvarse. A lo sumo para salvar la dignidad, pero en la vida era muy difícil que la salvaran. Seguimos. Ah, una cosa. Un comentario, pero durante en las NUOT, en los movimientos judíos en los guetos, en Polonia, la mujer tenía un papel clave, e igual que los hombres. Y durante la rebelión, en todas las rebeliones, las mujeres pelearon junto a los hombres. No por nombrar Frunke Plotnitska, pero más conocido, el gueto de Varsovia, es Tzivia Lubetkin, que con el esposo, bueno, yo me acuerdo cómo se llamaba, juntos se casan y son los fundadores de los Jamea Getaot, del kibutz de cerca de Nahariya. Tzivia Lubetkin es un ejemplo también de una combatiente. Lo que digo con esto es interesante porque después, cuando se va a generar el ejército de Israel, la Haganá, el naciente ejército de Israel, también la mujer va a tener un papel importante dentro de la lucha armada en Israel. Seguimos. No diría la lucha armada, pero sí otro ejército. Esto lo lees vos, Mayra. Acá me quiero referir a la resistencia de los Batei Knesset. Sí, la resistencia de... no se podía festejar Kabbalah Shabbat. No se podían reunir en realidad los judíos. No se podía hacer Yom Kippur. Había un montón de minyanimes, 10 personas escondidas en distintos lugares, haciéndolo ilegalmente. Pero no se dejó hacer nunca. Este es un ejemplo, si no me equivoco, del gueto de... Vaya, en gueto de Varsovia. Dale.
Los sábados por la mañana nos reunimos para la actividad de un grupo juvenil sionista y yo me uno a la actividad. Los líderes juegan con nosotros, nos enseñan canciones en hebreo y nos cuentan historias fascinantes acerca de Eretz Israel. Estas reuniones me brindan una gran cantidad de placer y alegría y trato de no faltar a ninguna. El almuerzo del Shabbat es diferente al de todos los otros días de la semana. Comemos yolent con el sabor del gueto. Este yolent contenía cebada, patatas y estaba aderezado con un aceite más bien negro. A pesar de todo, yo recuerdo su sabor, increíblemente gustoso. Durante la tercera comida del Shabbat, continuábamos escuchando historias acerca de Eretz Israel, relatadas por mi padre, como en los viejos tiempos. Los sábados eran los días especiales en los cuales parecía como si no estuviéramos hambrientos, aun cuando no teníamos suficiente comida como para sentirnos satisfechos. La atmósfera especial del Shabbat, la exaltación espiritual y la santidad parecía contribuir a crear la ilusión de una sensación de satisfacción.
Fíjense los que son madridismo a los fueros. También.
Sí.
esos chicos están liderando una forma de resistencia armada, dándole una pelulada a los chicos que están participando pueden de alguna forma salir, no físicamente, del lugar donde estaban. Y vamos a la próxima, mamá. Durante el año nuevo, leo yo, durante el año nuevo hemos orado ilegalmente. ¿Se acuerdan lo que decía Haim Kaplan del gueto de Varsovia? Todo está prohibido hacer y nosotros hacemos todo. La prohibición del culto comunal está todavía en vigencia. En secreto, en cuartos laterales cerca de oscuras y cerradas sinagogas, rezábamos al Dios de Israel como los marranos en el siglo XV. Pero un día antes de la víspera del Día del Perdón, el Yom Kippur, nos llegó el periódico Zid, Zid es judío en polaco, desde Cracovia, trayéndonos el permiso para el culto en comunidad. Sin embargo, este permiso no era incondicional. Todavía estaba prohibida la oración pública en las sinagogas, que permanecerían estando cerradas. La ley se agrandaba solamente para permitir la oración comunitaria en pequeños grupos en casas privadas, con la condición de que no hicieran ruido y que no produjeran aglomeraciones. La comunidad judía de Varsovia no dejó nada sin decir en sus plegarias, sino que derramó sus súplicas ante su Padre Celestial, de acuerdo con las antiguas tradiciones de Israel. ¿Vieron cuando yo digo que ellos son nosotros y nosotros somos ellos? La vida comunitaria era esencial en el gueto de Varsovia, pero la vida comunitaria en el gueto de Varsovia, como nuestra vida comunitaria aquí, nada más que la diferencia es que la vida comunitaria en el gueto de Varsovia era una forma de resistencia no armada. Estaban arriesgando para hacer esto. Yo por eso a veces, a mí me gusta ir a Kol Nidre y soy laico. Y alguna vez me pregunté, ¿por qué te gusta ir a Kol Nidre? Porque creo que es una reunión nacional. Es un pueblo reunido rezando. Más allá del contenido religioso, yo lo veo un paso más allá. Y este es un ejemplo de ello. La próxima. Voy a ir acelerando porque veo que son las 5 menos 5. Sí, sí. Bueno, las dos últimas. Dije que iba a hablar de Manuel Ringenblum. ¿Por qué sabemos tanto del gueto de Varsovia? ¿Por qué hay tanto detalle del gueto de Varsovia? ¿Alguna vez se preguntaron por qué no hay tanto detalle del gueto de Grodno, de Lida? ¿Por qué? Porque hubo un señor, Emanuel Ringenblum, un profesor de historia, que juntó todos los sábados a un montón de docentes a escribir crónicas del gueto, escriban lo que pasa. Las escondió en 3 latas de leche que escondió, enterró en el gueto. 2 fueron halladas, la tercera aún no se halló. De ahí viene toda la crónica del gueto de Varsovia. Emanuel Ringenblum llamó a ese archivo Onel Shabbat, el placer de Shabbat. Esos testimonios llegan de ahí. Cuando están Simón Dubnov, es un historiador muy conocido, bueno, para los que hemos estudiado historia judía seguro, lo asesinan en Letonia. Cuando él lo llevan para matarlo, dice, escriban, gente, escriban, documenten. Eso es resistencia. Lo mismo hizo, hay otra historia, pero bueno, voy a copiarla. Abraham Tori lo mismo hizo en el gueto de Kovno en mucho menor medida que Onek Shabbat, que es el archivo de Emanuel Ringenblum. La próxima, por favor. ¿Lo lees vos, Mayra?
Sí.
Esto es, resistió quien sobrevivió. Para mí este es paradigmático. Lee.
Viernes 5 de junio de 1942. Uno de los efectos secundarios más sorprendentes de esta guerra es el aferramiento a la vida y la casi total ausencia de suicidios. Numerosas personas mueren de inanición, de epidemias de tifus o de disentería. Los alemanes torturan y matan, pero nadie huye de la vida por voluntad propia. Al contrario, están atados a la vida por todos los sentidos. Quieren vivir a cualquier precio y sobrevivir a la guerra. Las tensiones de este conflicto mundial histórico son tan fuertes que todos, los pequeños y los grandes, los ancianos y los niños, desean ver el desenlace de este gigantesco combate y conocer el nuevo régimen del mundo. Los ancianos solo tienen un deseo, ser agraciados con el privilegio de ver el final y de sobrevivir a Hitler. Conozco a un judío que es muy anciano, tiene probablemente unos 80 años.
El invierno pasado a este anciano le ocurrió una gran desgracia. Tenía un hijo único de unos 52 años de edad. El hijo murió de tifus. No tenía más hijos y el hijo murió. No se había vuelto a casar por segunda vez y vivía con su hijo. Hace unos cuantos días fui a visitar al anciano. Cuando me despedí de él, conserva toda su razón, estalló en sollozos y me dijo: quiero ver el final de la guerra, aun si tan solo sobreviva media hora más. ¿Por qué deseaba tanto este anciano quedar vivo? Por lo siguiente, porque quiere vivir, aunque tan solo sea media hora, después de que hayan disparado la última bala. Este es el deseo ardiente de todos los judíos.
¿Se acuerdan que había un renglón en la canción, en el poema de Haim Guri, que decía: resistió quien sobrevivió? Sí.
Yo escuché eso, de que no hubo suicidios.
Sí.
¿Eso es en el gueto de Varsovia o en general?
En general, en general. Traigo, ante tu pregunta, traigo un testimonio de un judío de Saloniki. Saloniki es un judío griego, Itzhak Cohen, si no me equivoco, que es deportado a Auschwitz, y en un momento ya casi vencido, sintió deseos de correr hacia la... Auschwitz estaba rodeada de una cerca eléctrica. Correr y tirarse para morir, y frenó. Porque muchos querían sobrevivir para poder contar, para dar testimonio. Gente, yo para terminar, pasa la próxima. Bueno, no vamos a llegar a los dilemas de los Judenrats. Queda para la próxima. Bueno, vendré la próxima. La próxima hablamos de los dilemas de los Judenrats. Hay varios dilemas de... O sea, ya estamos en horario. ¿Saben lo que es un choiceless choice? Es la elección sin elección. Esos eran los dilemas que tenían los Judenrats. Este ejemplo es el dilema de la insulina en el gueto de Vilna. Tengo insulina, pero no para todos. ¿Qué hago? ¿Le doy más a los que veo más fuertes para que sobrevivan, aumentar la posibilidad, o la divido y que se mueran todos? Ese es un dilema de un médico. Sí. Termino con A. Chernyakov y pasamos a la parte, a la canción. El 22 de julio. Adam Chernyakov es el presidente, el que dirige el gueto de Varsovia, ¿sí? Han escuchado hablar de que se opuso a la rebelión armada. Hay que entenderlo, en qué contexto está. Él no conoce en el momento ese no conoce lo que era un Treblinka, ¿sí? Cuando en julio del 42 empiezan las primeras deportaciones, 22 de julio del 42, el vaciamiento del gueto de Varsovia, Adam Chernyakov le pide que tiene que entregar 6.000 judíos por día. Y que si él cumplía con la orden, ni él, ni su esposa, ni su familia iban a ser deportados. ¿Cómo reaccionó Adam Chernyakov ante esto? El 23 de julio Adam Chernyakov se suicida. Veo que este queda para la próxima. Bueno, yo quería terminar con esto. No tengo la canción aquí. Está ahí, la estoy buscando, yo la bajé en este. No va a tener mucho sonido, pero bueno. ¿Sí? Si la escuchamos dos veces no pasa nada.
Gracias.